acuerdo comercial histórico entre la Unión Europea y los cuatro grandes países que conforman Mercosur. Una firma que tendrá lugar en la capital de Paraguay, en Asunción. Y un día más, agricultores y ganaderos en España han salido a las calles para mostrar su rechazo a este acuerdo. ¿Recuerdan? Que la importación de productos de Brasil o Argentina restará competitividad a los nuestros. Unos 200 tractores han colapsado el centro de Oviedo, Inma Rivas.
Han llegado en tractor desde todos los rincones de Asturias, pero la delegada del gobierno, Adriana Lastra, no los ha recibido. No ha querido escuchar por qué están tan preocupados por el acuerdo que se firma mañana.
No podemos competir con productos que vienen de fuera, que no tienen los mismos controles ni los mismos costes de producción.
Arrimar el hombro con nosotros, porque ellos comen lo que producimos nosotros. Y si nosotros dejamos de producir, lo único que van a comer va a ser mierda, hablando claro.
No pueden más, ven el final de la carne, de las fabas, las berzas o de la miel asturiana y tratan de hacérselo ver también a la Unión Europea con pacas de paja que han quemado en el centro de Oviedo, cencerros y tractores que durante unas horas han colapsado el centro de la capital asturiana.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado una rueda de prensa para el próximo lunes, donde anunciará la próxima cita electoral en su comunidad. Previsiblemente la fecha será el 15 de marzo. Esta será la segunda cita electoral confirmada para este año 2026, junto a la de Aragón, que acudirá a las urnas el próximo 8 de febrero. Y España encadena 34 años consecutivos como líder en donación y trasplantes de órganos. En poco más de una década la actividad se ha incrementado un 50%. Además, este año nos hemos quedado muy cerca de marcar otro récord, Íñigo Jodra.
Superamos por segundo año consecutivo los 6.300 trasplantes de órganos y nos quedamos a poco más de 100 de la cifra de 2024 que marcó nuestro máximo histórico. Además, en 2025 se registraron casi 3.000 donantes. Con una media de 51,9 por millón de habitantes sacamos mucha ventaja al resto de países. La Unión Europea no llega a la mitad y Alemania apenas alcanza los 11 donantes por millón. Mónica García es la ministra de Sanidad.
Lideramos en donación, lideramos en trasplantes, lideramos en innovación y lo hacemos también sin aspavientos, con el trabajo en equipo, también con humanidad y con toda la humildad posible. 8 donantes al día, 17 trasplantes diarios, pero sobre todo miles de historias que continúan. Así que viva nuestra sanidad pública.
Destaca el crecimiento de la donación en asistolía, que se realiza cuando la persona ha fallecido por parada cardíaca y que representa ya a más de la mitad de los donantes.
Y el Real Madrid busca su primera victoria en la era Arbeloa. Teresa Vasallo.
Mañana se estrena Álvaro Arbeloa en el Santiago Bernabéu ante Levante, aunque eso sí lo va a tener que hacer con 7 bajas. Militao, Trent, Rüdiger, Mendy, Lunin, Rodrigo y Ibrahim no podrán estar. El que sí que ha vuelto, entre otros, a la lista ha sido Kylian Mbappé. Además, el nuevo entrenador madridista ha mandado un mensaje para que el equipo salga con ganas y satisfaga a la afición. También ha tenido elogios para algunos jugadores, como ha sido el caso de Vinicius, y ha sido preguntado por Xavi Alonso.
No soy ajeno a todo lo que se dice y evidentemente si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xavi y hacia su cuerpo técnico, pues no las van a encontrar, van a estar muy equivocados.
Y a las 9 de la noche, Español y Girona abren la jornada 20 de la Liga, que como siempre puedes escuchar en tiempo de juego. Además, media hora antes, a las 8 y media, en Segunda División, Castellón-Leganés.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 9 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana frío con mínimas de 0 grados y chubascos mañana, más despejado el domingo. En cuanto al tráfico, reabierto ya el carril derecho de la A42 en Torrejón de la Calzada, sentido Toledo. Ha estado cortada la autovía hora y media por un accidente múltiple que genera todavía 7 kilómetros de atasco. Hay otro accidente en la M40 en Vicálvaro, sentido A3. Dificultades de salida además por la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. Dos niñas de 5 y 10 años huérfanas por el asesinato machista de su madre han sido desahuciadas junto a su abuela en Villaverde por orden de un juzgado. El lanzamiento se ejecutaba este miércoles a pesar de la situación de extrema vulnerabilidad de la familia y de los informes de los servicios sociales. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Ya están en casa. Los cuatro astronautas de la misión Crew 11 han regresado desde la Estación Espacial Internacional a la Tierra después de un histórico operativo de rescate de la NASA.
Amenizaje del Crew 11. El amenizaje se ha producido correctamente en la costa de California a las 2:41 de la mañana, hora central.
Pues a esa hora de California, a las 2:41 minutos, amerizaba la nave que traía de vuelta a los cuatro astronautas. La agencia espacial tuvo que adelantar la vuelta por el problema de salud grave de uno de los integrantes. Es histórico porque nunca antes, en los 25 años que lleva funcionando la Estación Espacial Internacional, se había adelantado el regreso de una misión previsto. En este caso, esta misión estaba previsto que regresara a casa a finales del próximo mes de febrero. Y además hemos podido seguir en directo la transmisión de toda la operación. La nave espacial Dragon se desacoplaba de la estación espacial y empezaba su viaje de 10 horas dirección la Tierra.
Copy all, we're with you in step 5.
SpaceX Dragon, sub-2.5, nominal
CE check. SpaceX Dragon, C3 speaking, howdy, clear.
No ha trascendido cuál es el astronauta que ha tenido el problema de salud, ni tampoco cuál es su afección, por ser confidencial, pero sabemos que es un problema de salud grave, por eso han tenido que precipitar esta vuelta a casa. Según ha confirmado el administrador de la NASA, Jared Isaacman, todos se encuentran bien.
El miembro de la tripulación de preocupación está bien. La Crew 11 fue una misión muy exitosa, aunque esta vez fue la primera vez que tuvimos que retornar a la tripulación ligeramente antes de lo programado. La NASA estaba preparada. El equipo respondió rápidamente y de manera profesional.
Como decimos, un operativo histórico por varios motivos y un operativo que vamos a detallar y vamos a comentar a continuación con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Histórico por ser la primera vez que se ha adelantado el regreso de una misión y por cómo hemos podido seguir la transmisión en todo el mundo. ¿Cómo has seguido tú, en tu caso, este regreso del Crew 11?
Bueno, de varias maneras, porque primero el seguimiento que tuvimos que hacer fue previo a la misión, cuando se advirtió que había un astronauta que tenía una enfermedad misteriosa, una enfermedad de la que no se ha dado ningún detalle y que iba a obligar a utilizar por primera vez este protocolo de rescate de emergencia sanitario por la NASA. No es la primera vez que se produce un rescate sanitario o que se produce un adelanto de una misión por culpa de salud, pero sí que se utiliza este sistema de cápsula de emergencia por una cuestión médica. Así que los que más o menos seguimos la información científica llevábamos algunas semanas pensando qué es lo que podría pasar, ¿no? Y luego, afortunadamente, la NASA y SpaceX tienen un programa, como tú bien has comentado, pues muy transparente, en el que prácticamente en tiempo real, a través de redes sociales y de plataformas, se puede ir siguiendo el paso a paso de esta misión, que en el fondo es una misión de retorno a casa más o menos convencional, pero con el añadido de que uno de esos componentes tenía que volver de emergencia, ¿no?
¿Qué sabemos de los astronautas que componían la misión? Como dices, el que está enfermo, pues no se sabe quién es de todos ellos ni cuál es la enfermedad, ¿no?, que ha precipitado su vuelta a casa. Sabemos que están bien, ¿no?
Sí, están bien y de hecho el que está enfermo se ha reportado que está estable y que por lo tanto se encuentra ya en manos de un médico. No se sabe exactamente cuál ha sido el proceso, pero sí se sabe, porque eso es lo que también la NASA ha revelado, que el motivo de su regreso a Tierra era, por un lado, su enfermedad, eso, la gravedad de su condición, pero también la imposibilidad de hacer un buen diagnóstico en la distancia. Es decir, que había dos factores que obligaban a traerle a Tierra. Se encontraba malito, primero, pero que además no era muy fácil saber por qué. El diagnóstico no era sencillo desde aquí. El resto de los tripulantes está en perfectas condiciones. Son cuatro astronautas que tenían que haber terminado su misión el mes que viene y pues se les ha adelantado un poquito la tarea.
Oye, han vuelto en una nave de Elon Musk, ¿no? En una SpaceX. ¿Cómo ha sido ese viaje de regreso?
Estas son unas cápsulas en las que caben los cuatro astronautas, chiquititas, tienen un espacio bastante reducido, que están atracadas a la Estación Espacial Internacional, que se desprenden en un momento orbital determinado y que reingresan en la atmósfera, no sin dificultad, porque reingresar en la atmósfera supone, primero, supera una barrera térmica que pone la cápsula a miles de grados de temperatura, reducir la velocidad desde miles de kilómetros por hora a unas decenas de kilómetros por hora para que se produzca un impacto suave, y en la inmensa mayoría de los casos programar este aterrizaje para que ocurra en el mar, de una manera sencilla y más fácil de que el impacto no sea doloroso, ¿no? Estas naves, en contrario a las otras que también utiliza Elon Musk, o que fabrica Elon Musk, que tienen unos cohetes retropropulsores que permiten aterrizar en tierra de una manera suave, como uno de estos cohetitos con los que hemos jugado todos en los videojuegos. En este caso caen por unos grandes paracaídas que sustentan la nave para que pueda ser propulsada con un piloto automático hasta una zona segura en algún lugar del océano.
Me imagino, Jorge, que lógicamente el momento del amerizaje tiene que ser muy, muy, muy delicado. ¿Cómo se aseguran que se hace en una zona despejada del océano y cómo se controla también la velocidad de entrada?
Primero, con muchos cálculos aerodinámicos, de aviónica, de ingeniería espacial, que permiten determinar ángulos de entrada y de reentrada, momentos óptimos para las ventanas de reentrada y órbitas que hay que seguir para que esto ocurra como tiene que ocurrir. Es mucha matemática. Y después la tecnología permite, por un lado, establecer esos cuatro paracaídas gigantescos que detienen la velocidad al momento adecuado, pequeño pilotaje automático con inteligencia artificial que permite también reconducir la presión que recibe cada uno de estos paracaídas, y un poquito de azar, porque también en algunas misiones el punto exacto de retorno y el punto exacto de caída en el mar no se conoce definitivamente, y algún susto se ha llevado alguna vez la NASA y la Estación Espacial y la Agencia Espacial Rusa, porque los cálculos no daban una reentrada como se esperaba, ¿no? Pero bueno, todo eso y con muchas matemáticas permiten que la inmensísima mayoría de los astronautas que utilizan este sistema de retorno vuelvan a casa con seguridad.
Bueno, han vuelto a casa estos cuatro miembros de la Estación Espacial Internacional, que no se queda vacía. ¿Cuántos quedan allí ahora mismo?
Ahora hay tres. Había una tripulación de siete astronautas. Ahora hay tres, uno de ellos norteamericano, dos rusos. Y, de hecho, el astronauta norteamericano se va a quedar en todo el módulo norteamericano de la ISS solo durante un mes, haciendo pues prácticamente todas las tareas que requería hacer varias manos, haciéndolas él solo. Bueno, la NASA y la Agencia Europea del Espacio, y la Agencia Rusa también, bueno, todas las agencias que envían seres humanos a la ISS cuentan con protocolos de emergencia para estas eventualidades y saben perfectamente cómo recalendarizar las misiones, cómo ajustar las misiones de cada uno de ellos, las tareas de los astronautas allí en el espacio, e incluso están preparados para momentos en los que un astronauta tenga que quedarse solo durante un periodo de tiempo inesperado porque haya una emergencia parecida a la que acabamos de vivir.
Ha vuelto la misión Crew 11, como estábamos contando, por enfermedad de uno de sus miembros, y está previsto que en breve se mande el relevo, ¿no? La Crew 12. ¿Qué es lo que hacen por allí estas misiones?
Estas misiones tienen varias tareas que hacer. Mucha ciencia entre manos. La inmensa mayoría de ellas llevan un aparato de una cadena de investigaciones científicas de pues, instituciones de todo el mundo que aprovechan la presencia de astronautas en el espacio para realizar pruebas en microgravedad. La microgravedad es un ambiente ideal para realizar, por ejemplo, investigaciones médicas, investigaciones bioquímicas, investigaciones sobre materiales, sobre el crecimiento de las plantas, sobre el efecto también de la microgravedad en el cuerpo humano. Hay que mantener la Estación Espacial Internacional, también hay que mantener esa gran ciudad en el espacio, y hay tareas de reparación, tareas de reconducción, y sobre todo pues investigar en sus propios cuerpos y en su propia experiencia un pasito más adelante para pasar cada vez más tiempo en el espacio y que la humanidad se acostumbre a tener una tripulación permanente en órbita, en este caso a 400 kilómetros de distancia, pero dentro de muy poco pues a muchos miles de kilómetros, como puede ser la Luna, o más aún en Marte dentro de unas décadas.
Bueno, pues las cosas que aprendemos gracias a nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde, en este caso nos ha hablado de estas misiones de la Estación Espacial Internacional. Jorge, gracias por estar con nosotros un día más.
Un buen fin de semana, un abrazo.
Madre mía, cómo tenemos la actualidad. Y los viernes en este programa lo que hacemos pues es precisamente repasar esa actualidad de la mano de Jimeno, que viene acompañado de sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Pues encantada como siempre. Bueno, y más hoy que es viernes.
Hombre, es viernes, están los peques ya. Pues bueno, hace un frío, madre mía, para preguntar a los niños en el patio. Madre de Dios bendito, qué frío he pasado.
Pero ellos no tienen frío, te das cuenta, ¿no? Porque tiene
no,
frío
no,
eres
están
tú.
Jugando, sí,
ellos
sí,
no con paran ese, de correr y.
Efectivamente.
Con y no ese saben sudor, lo que es el frío.
Con ese sudor de patilla, que sale solo cuando eres pequeño. Que te,
sí, es verdad, las patillas sudan mucho cuando sudas mucho por la cabeza, por el pelo.
Eso es.
Sudor de patilla.
Bueno, Pilar, estoy muy preocupado.
¿Por qué?
Estoy muy preocupado porque, ya sabes, yo tengo en Cadena 100 todos los días en Buenos Días, Javi Mar, tengo una sección con los niños que los viernes pues resumimos en esta en esta sección tan divertida, ¿no? Pues es que dentro de unos años no sé a quién voy a hacer las entrevistas, a una planta o a adolescentes.
Por el tema de que cada vez nacen menos niños.
Eso es, y le he preguntado a los peques, ¿y tú sabes por qué nacen tan pocos niños en España?
¿Será porque los mayores no hacen esa cosa rara? Porque los niños dan mucho que trabajo. Pues dan guerra, juegan, tiran cosas, pelotas, rompen cristales, tiran bolas de Navidad. Así se le quitan las ganas a cualquiera. Porque a lo mejor les cuesta mucho trabajo y no quieren.
¿Cuesta trabajo?
Sí, pues que duele, anda a abrirle la tripa.
Porque se han muerto muchas personas y si te mueres no puedes tener hijos.
Es un problemón ese.
Es un problemón. Este último es un problemón.
Ya ves, si te mueres ya lo de los hijos, olvídate. Y esta semana hemos conocido a los nominados para los premios Goya. El tema del cine en los niños también es una cosa que nos interesa muchísimo, sobre todo si nos queremos dedicar al cine. Nosotros vemos películas sin parar y tenemos criterio suficiente. Le he preguntado a los peques en el cole, ¿y qué hay que hacer para que te nominen a un Goya?
Que tengan buenas palomitas.
¿Cómo son las buenas palomitas?
Con sal. También hay unos que son de mantequilla. Pues divertida, graciosa.
¿Qué tipo de gracias?
Gente que a veces se cae de culo o que estornuda y a veces se le cae un moco, que se le escapa un pedo.
Que salgan bien y que no salgan borrosas, que se vean bien.
Claro, has visto películas que se veían mal, ¿no?
Ajá, que creía que la tele estaba sucia.
¿De qué género?
Femenino. Porque las pelis de las chicas son más divertidas.
Ay, Pilar, los Goya, el
los
cine.
Los Goya, el cine.
Y esta semana, que ha pasado de largo y no lo entiendo porque es un elemento de nuestra vida, pues para mí, fundamental, ha sido el Día Mundial del Chicle. Uh-huh. Ha sido el Día Mundial del Chicle, ¿eh? No anda que no se han reciclado chicles de mesas de colegios. De debajo de la
mesa. ¡Qué asquerosidad!
Había una leyenda urbana que decía que si te tragabas un chicle, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba, Pilar?
Que fatal el estómago, ¿no?
Eso, que se te pegaban las tripas prácticamente de pequeño.
Sí.
Pensábamos que nos íbamos a morir. Es como cuando nos daban el flúor en clase para que nos enjuagáramos. Que decían, no te lo tragues, no te lo tragues. Y como se lo tragara
uno. No, tragarte un chicle era, vamos, lo último que te iba a pasar en la vida.
Los niños estamos bastante bien informados y queremos que la desinformación caiga de una vez. ¿Qué pasa si te tragas un chicle?
Que cagas chicle.
Que te tienes que comprar otro chicle.
¿Por qué?
Porque ya no tienes chicle.
Claro.
No es peligroso. Un día la amiga de mi hermana se tragó un chicle y se asustó mucho. Y luego hizo vida normal.
¿Qué pasa si te tragas un chicle?
Que no puedes hacer la digestión. No.
¿Qué ocurre?
Que te tira pedos de sabores. El chicle está dentro de la digestión y cuando llega otra comida, empuja y se va para el intestino. Se junta con toda la caca, que se quedará ahí hasta que se vaya. Y se va por el váter. Y del váter va a las alcantarillas. Y de las alcantarillas, que el agua de las alcantarillas ahí por el mar. El chicle se puede comer un pez. Y luego comemos el pez con el chicle dentro.
O sea que nunca nos podemos deshacer del chicle.
Nunca. Ya,
siempre va a estar en nuestra vida el chicle.
Pero bueno, es la trazabilidad del chicle.
Totalmente. Absoluto. El ciclo de la vida, el
totalmente.
Chicle que vuelve. Ay, Dios mío. Bueno, ya hemos pasado la primera mitad de enero. No sé a ti, Pilar, pero a mí este año enero se me está haciendo menos largo que otros eneros. No sé por qué.
Sí, no sé. Sí, puede que sí, puede que sí. Si es que fíjate, ya dentro de nada estamos en febrero. Esto lo diría Herrera, que sabes que va siempre analizando las semanas que nos quedan, los meses que nos quedan para terminar el año. Pues dentro de nada ya estamos en febrero y nos quedan 11 meses para terminar este 2026. Dentro de nada, Navidades ya.
Ya está, ya se ha acabado otra vez las uvas. Bueno, pues le he preguntado a los niños, bueno, este comienzo de año, este mes de enero, ¿cómo lo llevas?
He empezado con mucha ilusión, con alegría, porque me levanto y hay un día muy bonito para mí.
Tú eres de las que te levantas de buen humor.
Sí.
¿Qué es lo que haces por la mañana para tener esa felicidad?
Lo primero, mear, y después ir a desayunar con mucha alegría, porque después de mear está muy a gusto. Un infierno.
¿Por qué?
Porque hay que madrugar y porque hay que estudiar. Que no me dejan dormir en clase.
No, ¿verdad? No te dejan, ¿no?
No. Es que en infantil me dejaban.
Es que cambia mucho la cosa, ¿eh? Desde que pasas de infantil a primaria, ya no te dejan dormir en ningún lado. Es que ni en el trabajo, de verdad. Esto es una vergüenza. El tema ha dado para mucho, Pilar.
Ah, sí.
El comienzo del año, la cuesta de enero. Le he vuelto a preguntar a los peques. ¿Y tú cómo llevas el mes de enero?
Bien.
¿Bien en cuanto a qué?
No lo sé, pero yo digo bien.
¿Sí? ¿Por qué?
Por no dar pena.
Porque no me gusta el frío. Porque tengo que llevar mucha ropa. Es mucha responsabilidad para que no se me pierda la ropa. Esto es horroroso. Porque cuando, por ejemplo, justo después del Día de Reyes, pues volvemos al cole y justo después de Reyes te apetece quedarte en casa viendo una peli.
Es así, increíble. Después de Reyes nos apetece a todos.
De verdad.
Quedarnos en casa viendo una peli. Y sí, es verdad, es que hace un frío tremendo. Es que
son geniales. Estos niños son la leche.
Son geniales. Pues el repaso a la actualidad que nos ha traído Jimeno con sus niños, estos pequeños, que una vez más nos han demostrado que tienen siempre grandes respuestas. Jimeno, gracias. Buen fin de semana.
Un besazo. Buen fin de...
Seguro que Jimeno hubiera triunfado con los niños y les hubiera hecho la pregunta que os estamos haciendo hoy en la tarde de COPE a vosotros, a los oyentes. ¿Cuál es vuestra croqueta preferida? Porque estamos en el Día Internacional de la Croqueta, Rosa.
Sí, bueno, y tenemos oyentes, Pilar, que son unos artistas de la croqueta.
Hola, buenas, gente. Bueno, yo me dedico a la cocina y mi croqueta así más rica y que más me gusta a mí es la de manzana y foie. Está de muerte.
Qué
y
buena,
la base, ¿no?, de una buena croqueta, 60 gramos de harina, 1 litro de leche y 3 hojas de gelatina. Y ya a partir de ahí la puedes hacer de jamón, de lo que te dé la gana. Y ya verás qué rica. Están que te mueres.
Mira aquí el truquito del cocinero con gelatina, ¿eh? Esto no puede estar malo.
No. Y además me gusta mucho porque ha dado las cantidades exactas. Porque yo cuando le digo a mi madre que hace unas croquetas estupendas, ¿y esto cómo lo haces? A ojo. Todo es a ojo. ¿Y a ojo cuánto es?
Claro, a ojo cuánto es. Lo haces luego en casa y a ti no te sale
igual.
Efectivamente. Aunque bueno, desde luego, como las croquetas de la Abu, ¡ay, la abuela!
Hola, buenas tardes, gente. Yo la croqueta que he hecho siempre para mis hijas era las del cocido. Y entonces, pues con lo que quedaba del cocido, de bien de pollo, gallina, que salían muy suaves y muy buenas. Y ahora a mis nietos, que sobre todo a mi nieto, le encantan las croquetas y es de jamón. Pero las de bacalao también me salen muy buenas. De cualquier manera, riquísimas. Saludos.
Riquísimas croquetas de jamón de bacalao. Qué buenas las de bacalao. Bueno, cuéntanos cuál es tu croqueta más pintona en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO de alta tecnología por solo 219 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl, el super número uno en precios según la valoración de los consumidores, y haz tu enero cuesta abajo con el Cheque Plus de Lidl Plus. Acumula tus compras y consigue hasta 10 euros en premios. Sí, sí, 10 eurazos. Lidl, vale la pena.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Madrid volverá a escuchar el sonido de la Fórmula 1, aunque de momento sea el de las máquinas trabajando. Tras más de 40 años sin gran premio, el circuito de Madrid ya es una realidad visible. La pista empieza a tomar forma en IFEMA y esta semana se ha asfaltado la primera recta. Una señal de que las obras avanzan y de que el objetivo se mantiene: llegar a tiempo para el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre. Las máquinas trabajan sin descanso para culminar esta obra que no es sencilla. 5,4 kilómetros de trazado rapidísimo, porque los monoplazas alcanzarán los 340 kilómetros por hora, gradas con capacidad para albergar a 110.000 espectadores y una curva peraltada que será sin duda el icono de este circuito. En esa curva, que los coches tardarán en completar unos 6 segundos aproximadamente, los Fórmula 1 se van a inclinar 24 grados y solamente en esa curva habrá hasta 45.000 espectadores. Pero ¿cómo se diseña un circuito de Fórmula 1? ¿Cuánto cuesta y qué impacto puede tener además en una ciudad como Madrid? Se lo vamos a preguntar todo ello y mucho más a Carlos Miquel, experto de motor de la cadena COPE. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar. Aquí estamos. Pues mira, la verdad es que te voy a decir una cosa. No he visto, antes de que entremos en materia, yo te digo que no he visto tanta expectación hacía tiempo por una carrera de Fórmula 1 como la carrera de Madrid. Es una locura la de gente que quiere entradas, lo bien que va la venta de entradas, que estamos hablando de que ya han puesto a la venta 80.000 y no queda mucho para que se agoten esas 80.000, va a haber 120.000, o sea que tranquilidad. Y la verdad es que yo creo que va a ser un gran evento.
Había muchas ganas, hacía 40 años que no había un gran premio de Fórmula 1 en Madrid, antes en Jarama, ahora en un circuito urbano del que vamos a hablar a continuación. Carlos, me llaman la atención muchas cosas. Un circuito, como decíamos, de 5,4 kilómetros, de trazado rapidísimo, y una curva peraltada que se llama la Monumental y que es sin duda el icono de este circuito, ¿no?
Sí, va a ser muy bonita. De hecho, bueno, están empezando a poner la primera capa de asfalto. Son tres capas de asfalto hasta que se llega al asfalto que necesitas, que tiene que ser de máxima calidad y tiene que permitir drenar muy bien el agua. Hombre, es un curvón muy bonito. Lo que se quiere es que sea un sitio de peregrinaje, que vengan los fans de la Fórmula 1 a hacerse fotos en una curva que va a tener un 24% de desnivel, que equivale a 13,5 grados, que sería...
tenemos ni idea, ¿eso es mucho o es poco, Carlos?
Es mucho, mira, para que te hagas una idea, Indianápolis, ¿no? La esquina de Indianápolis, que es un óvalo, el desnivel son de 9 grados.
Uh-huh,
que
y tiene aquí más se llega a los 24.
Es un 24% de desnivel, es que son dos cosas distintas. 24% de desnivel, 13 grados. Entonces, tiene más peralte que el peralte de Indianápolis. Uh-huh. El peralte de Indianápolis, que es un peralte suave, es verdad, pero estamos hablando de entre 8 y 9 grados. En Madrid van a ser de 13 y medio. Y va a ser, efectivamente, la curva más peraltada de todo el Mundial. Y sobre todo, hay una cosa que se va a vender mucho, que es la curva más larga. O sea, es larga y peraltada, porque estamos hablando de un curvón de 450 metros. Y además se quiere que sea un sitio, como tú bien contabas, que sea el epicentro de la fiesta del Gran Premio de España en Madrid, con 45.000 espectadores y una zona de paddock club donde van a poder estar tomando algo mientras ven pasar los coches por fuera. Bueno, yo creo que es un punto, la Monumental, que es un nombre muy taurino, pero que está muy bien puesto. Yo creo que va a ser la estrella del circuito visualmente. Y eso sí, también te digo, lo que va a ser protagonista deportivamente seguramente sean los muros, porque hay zonas que es muy estrecho, muy rápido, muy técnico, y seguro que vamos a ver cómo más de un piloto pues acaba besando el muro en Madrid.
Pues la noticia estos días es que acaban de dar la primera capa de asfaltado en ese circuito al que nos vamos a ir a continuación en directo, porque allí en esas obras del circuito de Madrid, a pie de pista, podríamos decir, se encuentra nuestro compañero Álvaro Criado. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Dónde estás exactamente, Álvaro, y qué es lo que estás viendo?
Pues mira, Pilar, estoy ahora mismo en IFEMA, que es un recinto que utiliza el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para hacer exposiciones de otro tipo. Ahora está Fitur. Me encuentro en la línea de meta donde se van a situar los boxes y donde ya estas obras pues empiezan a tener un poco de tono con la situación de esos garajes. También se ve parte del trazado que comentabais con esa primera capa de asfalto y también muy a lo lejos, pero muy a lo lejos, esa curva peraltada, esa monumental con un 24% de inclinación y que tendrán el privilegio de disfrutar, ojo Pilar, 45.000 espectadores.
Oye, se va a poner ahí, Carlos, una grada para esos 45.000 espectadores. ¿Cómo caben 45.000 espectadores ahí?
Bueno, pues se va a aprovechar mucho la longitud de la curva, evidentemente, que es muy grande. Y se va a hacer una especie de... Va a ser una tribuna por fuera enorme, que también va a ser un espectáculo en sí misma, verla llena y además con muchos aficionados españoles. También cabe la posibilidad de que sea, todavía no lo ha decidido Fernando Alonso, pero podría ser el último gran premio en España de Fórmula 1 del piloto asturiano, con lo cual verlo eso lleno de camisetas azules de Fernando y también de gente con el número 55 de Carlos Sainz, pues puede ser un auténtico espectáculo. Sí, se puede hacer ahí una gran tribuna, pero bueno, 45.000 espectadores, hay muchos estadios de primera división que no lo tienen. Es el mismo ejemplo, el mismo concepto, no sé si alguna vez lo has visto, Pilar, en televisión. Al final del circuito de México hay un estadio que tiene forma de estadio de béisbol, que son un montón de gradas, tribunas cerradas. Bueno, pues que es un espectáculo tremendo y pasa por debajo de la tribuna. Aquí no pasa por debajo de la tribuna, pero es el mismo concepto de que el público esté encima de la pista. Es la misma idea. Y si en México estamos hablando de 30.000, en Madrid van a ser 45.000, con lo cual va a ser todavía un espectáculo más grande y más bonito de ver.
Es una pasada. Nos decías, Carlos, que las entradas ya se están vendiendo y que van además a buen ritmo. No sé lo que cuestan, pero ¿en ese punto van a ser más caras?
Sí, ahí van a ser caras. Las entradas son caras, son entradas de tres días. Ahora hay una remesa que ha salido un poquito más económica de la tribuna final de recta, que unos 600 euros las tres jornadas. Pero sí, ten en cuenta que la zona de Paddock Club, estamos hablando de, bueno, ahí lo pagan empresas, pero el Paddock Club que va a estar en la parte interior de esa, de ese curbón, estamos hablando de unos 5.000 euros por persona. Es decir, es una locura. Tiene catering, tiene todo.
¿5.000 euros?
Sí, sí, sí.
¿Pero te van a buscar a casa o al hotel?
Son precios Fórmula 1. Sí, te van a buscar al hotel.
Ah, lo decía de broma. Pues mira.
No, no, es verdad. Es verdad. Sí,
claro,
sí.
Con ese precio que menos.
Claro,
¿no?
Claro. Es decir, es un precio VIP. El Paddock Club está entre 1.500 y 5.000 euros. Esos son los precios en los que se va a mover, que es verdad que son precios europeos. Son más caros, por ejemplo, en Miami o en algún país árabe. Son precios europeos altos, pero son precios así. Y es el gran negocio de Madrid. Al final, el circuito de Madrid lo que tiene es una infinidad de plazas para VIPs en los hospitality. Y claro, si echas una media a 2.500 euros por persona y estamos hablando de 6.000, 7.000 plazas VIP, pues claro, es muy, muy rentable para la Fórmula 1 y la organización. Solo te puedo decir que los hospitality ya los ha comercializado Madrid, con eso paga el fee de cada año por los próximos 10 años y para pagar eso, que digamos que sería el Paddock Club del que se encarga solo el circuito de Madrid, porque hay otra parte de Paddock Club de zona VIP que se encarga la Fórmula 1, 10 años le va a dejar a IFEMA 450 millones de euros.
Es mucho dinero. Luego sale muy rentable, ¿no? Un gran premio de estas características, aunque cueste también mucha pasta organizarlo y montar,
claro,
todo esto.
Claro, al final tú ten en cuenta que hay que construir toda esa zona nueva. Está presupuestado en 130 millones de euros. Es decir, en el corto plazo, evidentemente, es deficitario, eso es cierto. Lo que pasa es que luego está la repercusión en la región y se está hablando de repercusión, una repercusión en lo que es hostelería, en hoteles que están en la zona cercana al circuito, se están pagando ya 1.000 euros la noche. Pues eso, al final, va a dejar en torno a 500, 600 millones cada año. Es decir, es sobre todo vender imagen de región, uh-huh, imagen de país y la gran y lo que va a intentar IFEMA efectivamente es cuadrar las cuentas. Yo creo que lo pueden conseguir, pero el gran beneficio es el que va a dar para la Ciudad de Madrid, para la Comunidad Autónoma de Madrid y para España.
Así, lógicamente, está tan contenta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero Álvaro, vuelvo contigo, ¿cómo están los vecinos? Porque el circuito discurre entre IFEMA y Valdebebas, que es un barrio residencial donde viven muchísimas familias. No sé qué es lo que dicen esas familias, esos vecinos, si están contentos o no.
Pues Pilar, mira, las obras no están siendo nada fáciles. Te puedes imaginar, se está levantando un circuito de la más absoluta nada, quitando los pabellones de IFEMA, que ya es infraestructura construida. Y la zona en la que me encuentro, como dices, pues es una zona muy residencial y los vecinos y sobre todo comercios tienen opiniones de todo tipo. Unos están más a favor del circuito porque va a traer pues dinero a la zona, empleo y todo, y otros pues en contra, sobre todo por el ruido que generan los coches y el trasiego de gente que va a haber en ese fin de semana.
Bueno, fin de semana son 3 días, ¿no? Hemos dicho en septiembre, Carlos, había dudas de si las obras parecía que iban con un poquito de retraso y que igual no se llegaba al calendario, pero parece que se confirma que sí, ¿no?
Sí, hombre, las mayores dudas fueron, estamos hablando de abril, mayo del 25, ¿por qué? Porque eso había que ponerlo en marcha. Una vez se ha puesto en marcha, y luego también ha habido un momento en el que ha habido un cambio en quién se encarga la construcción. La construcción la llevaba Dromo, que es el diseñador de la pista, pero la Fórmula 1 y Madrid han decidido, oye, vamos a contratar a Tilke. Tilke es el autor de los circuitos más importantes modernos de la Fórmula 1. Está haciendo en Arabia Saudí uno que va a ser una locura tremenda, que se va a estrenar para el 2028-2029. Y está detrás de, por ejemplo, Abu Dhabi, Bahrein, o sea, alguna de las pistas mejores. Entonces, para que todo llegue a buen puerto, se ha metido Tilke Construcciones, del arquitecto Gemal Tilke, a acabar la construcción. Y lo que me cuentan desde allí es que a finales de mayo se habrá terminado la fase principal de construcción del circuito.
¿Hay muchas máquinas trabajando por allí ahora mismo? Porque oímos ruido de fondo, criado.
Sí, sí, o sea, esto es un trasiego de gente, de máquinas, como dices, el asfaltado y, bueno, no solo la pista Pilar, que de este Madrid, que va a contribuir, pues, bueno, un poco con lo que decía Carlos, ¿no?, de traer economía a la zona y todo, pero sobre todo eso, muchísima maquinaria, muchísima gente, muchísima seguridad, sobre todo, para que llegar este circuito, pues, para unas condiciones óptimas para mayo, que es cuando está previsto que ya se entregue.
Pues Álvaro Criado, compañero, muchísimas gracias por ofrecernos esa radiografía de lo que está pasando en el circuito que va a coger el Gran Premio de Madrid el próximo mes de septiembre. Gracias, Criado.
Muchísimas gracias, Pilar.
Carlos, una última pregunta. ¿Por qué se ha apostado por un circuito urbano? Te lo pregunto porque en Madrid está el Jarama, el circuito del Jarama, donde antiguamente, ¿no?, hasta los años 80, había carreras, había competiciones de Fórmula 1. ¿Por qué no se ha vuelto a esa pista para evitar crear un nuevo circuito?
Bueno, a ver, es lo que quiere Fórmula 1. Es verdad, hay mucho nostálgico. A mí me encanta el Jarama, es un circuito precioso de pilotar y... pero es verdad que está obsoleto, entonces había que remozarlo entero, que eso también cuesta dinero, y se tendría que haber hecho un túnel por debajo de la Nacional 1 para que los accesos, para tener un acceso a un parking en los terrenos de enfrente, es decir, porque los accesos también son complicados al circuito del Jarama. Entonces se tenía que haber invertido mucho dinero en el Jarama, sí, había un plan para hacerlo, se podía haber hecho, pero es cierto que la Fórmula 1 lo que quiere es meter el concepto Miami, es decir, cercanía a una gran ciudad, la cercanía es mayor evidentemente en el IFEMA, luego los medios de transporte en Madrid les ha encantado el hecho de que en 15 minutos llegas desde el aeropuerto y sobre todo el tema Paddock Club, invitados VIP, que sea una fiesta, conciertos, es un poco, es una semana en la que hay una fiesta en la ciudad que todo el mundo quiere ir a esa fiesta, Miami es así, y además hay una carrera. Evidentemente el concepto de circuito convencional como el Jarama es una carrera a la que le puedes añadir cosas, pero no entra el mismo número de invitados que tú puedes meter en 12 pabellones de IFEMA. Y va a llamar mucho la atención, por cierto, va a haber una carrera previa para homologar el circuito de Fórmula 4 en agosto y va a llamar mucho la atención cuando estén terminados lo que están haciendo también en la fachada de IFEMA, que están haciendo allí los boxes y los pitbox justo al lado de la puerta principal de IFEMA.
Pues a ver cómo sale la experiencia. Nos lo vas contando. Carlos Miquel, experto en motor de Deportes COPE. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Estupendo, muchas gracias.
Gracias a ti.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow.
Cada 16 de enero, es decir, un día como hoy, se celebra el Día Internacional de los Beatles, una de las bandas más grandes, sin duda, de todos los tiempos. Vamos a recordar su historia a través de sus canciones, pero sobre todo vamos a explicar por qué los Beatles son un auténtico fenómeno universal. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, ¿qué tienen? ¿Qué tienen los de Liverpool, los Beatles, para que pasen los años que pasen, sigan conquistando a nuevas generaciones?
Bueno, ¿qué no tienen? Porque yo creo que fue una banda capaz de innovar en todos los estilos. Hay unos Beatles pop, hay unos Beatles rock, hay unos Beatles sinfónicos, psicodélicos, sencillos, románticos, pero sobre todo fueron innovadores y revolucionarios. Por ejemplo, ellos hicieron metal mucho antes de existir como género, y así con todo. Y luego, Pilar, date cuenta que surgen en la década de los 60, en un momento en el que el mundo se está recuperando de la desastrosa Segunda Guerra Mundial, y en medio de esta revuelta Estados Unidos decide comenzar una guerra en Vietnam. Es decir, que es un momento muy sensible en lo que respecta a la guerra y a la paz. Entonces aparecen estos cuatro chavales con un rollo muy moderno y con
una imagen rompedora, totalmente.
Y con letras que hablan de la igualdad, de la paz, de cómo hacer un mundo mucho mejor para todos. Entonces, claro, acaban siendo como la cara visible de una nueva forma de pensar, y su música se convierte rápidamente en la banda sonora de las revoluciones sociales, del movimiento hippie y de toda la cultura de los años 60.
Hay que tener además en cuenta, Rosa, que es que fue muy poquito tiempo. No sé si fue poco más de 8 años, no mucho más. Estos cuatro chicos de Liverpool cambiaron el mundo para siempre, y la prueba está en que han dejado su marca en todas las generaciones. Empezamos, año 1963. primer tema de su primer disco, Please Please Me.
Sí, esta canción la conocemos todos, o sea que sí. Aquí está George Harrison tocando su primer solo y el famoso conteo de Paul McCartney. Y además fue el primer gran impacto en el Reino Unido de los Beatles, consolidando su estilo, su fórmula pop rock y dando comienzo a la Beatlemanía.
Aquí empezó todo, aquí empezó a desatarse la locura absoluta. Desde luego es una manera perfecta de sentir la energía de sus primeros conciertos. Vamos con otra canción que cambió la música. Ya las tenían a todas como locas, ¿eh? Cantando, bailando, moviendo la cabeza y coreando las canciones. Una canción que compusieron mano a mano Lennon y McCartney en un sótano londinense en sus días de juventud en Liverpool.
Pues sí, I Want to Hold Your Hand, temazo, el 1 de febrero del 64, mientras estaban en París, la canción llegó al número 1 en Estados Unidos, abriendo a los Beatles pues las puertas del mundo. ¿Por qué? Por su frescura, por su estilo, y así es como conquistaron mercados que ninguna banda británica había conseguido antes, además también de ser el detonante de la Beatlemanía en Estados Unidos.
Una Beatlemanía que se extendió al mundo entero con el siguiente himno. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Yesterday es una de las canciones más famosas de los Beatles, si no la que más, una de las más versionadas además, escrita por Paul McCartney con 23 añitos, es que era un niño.
Pues sí, y sigue siendo la canción con más covers de la historia, como tú dices. ¿Y sabes cómo surgió? Pues la melodía le llega en un sueño a Paul McCartney. Y cuando despierta, que la toca al piano, estaba tan convencido del poder que tenía esa melodía que estuvo un tiempo dándole vueltas por si la había escuchado en otro lugar. Dice, a ver si iba a ser un plagio. Pero no, es que esta melodía, bueno, según cuenta, se le apareció en un sueño y la letra pues es maravillosa porque cuestiona la fama, el éxito, plantea dudas existenciales pues en un chaval de 23 años que tenía McCartney en aquel momento. Y además es la primera canción de los Beatles en la que solo participa él con guitarra acústica y un cuarteto de cuerdas, aunque luego en directo la tocaban todos.
Yesterday es una maravilla que formaba parte del disco Help, otro clásico atemporal. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Me hace gracia, Rosa, que tendrá la música de los Beatles, que miramos a nuestro alrededor y mira cómo está. Mónica, moviendo la cabeza, Rosa, lo mismo.
Nos pone felices.
Nos pone felices, nos sí. Gusta a todos la música de los Beatles. Sí. Pues en su día John Lennon confesó que esta canción, Help, era un grito de ayuda porque estaba ya sobrepasado por la fama, había empezado a sentir la frustración que conllevaba ser la cara más conocida del mundo.
Sí, y además de este grito de auxilio personal de Lennon, también es la canción principal de su segunda película, escrita por Lennon, para expresar, como tú bien dices, la vulnerabilidad a pesar de la fama. Y es una película un tanto caótica porque en aquel momento ya habían entrado de lleno en el mundo de las drogas y lo que iba a ser un western con los Beatles como vaqueros, que ya la idea era como muy loca, pues acabó siendo una peli de aventuras, pues como te digo, bastante caótica.
Help se convirtió en número uno en el Reino Unido, también en Estados Unidos, al igual que este otro éxito. Estamos en 1965 y esta canción Ticket to Ride marcó un antes y un después. ¿Por qué, Rosa?
Pues Pilar, porque fue la primera en superar los 3 minutos en su discografía, ya sabéis que todas son canciones muy cortitas, y porque aquí dan un giro hacia sonidos psicodélicos que explotaría 2 años después durante el verano del amor. Y a esto contribuyó bastante el consumo de LSD y a partir de ahí pues su música se vuelve como más compleja y más profunda, a pesar de que esta canción fue otro éxito internacional.
Tan compleja como que empezaron a alejarse del rock convencional hacia un sonido mucho más experimental, si me apuras, más futurista para la época. It is not dying. un año después, en 1966, llegó este experimento que fusionó espiritualidad oriental con técnicas revolucionarias que lo situaron en la vanguardia musical.
Claro, es la grandeza de este Tomorrow Never Knows. Es una locura de canción que se le ocurre a Lennon en un momento en el que estaba muy metido en el budismo tibetano, y se le ocurre este viaje psicodélico donde cada uno de ellos aporta innovación musical con técnicas revolucionarias. Hablo de guitarras invertidas, hay loops con cintas cortadas, manipularon la batería de Ringo Starr metiendo un jersey en el bombo, incluso se procesa la voz de Lennon para que sonara como si viniera de lejos imitando el canto de los monjes. Claro, todo esto fue una innovación absoluta en aquel momento, y por eso te decía que cambiaron el mundo para siempre en cuanto a la forma de componer, de grabar y de hacer música.
Y han sido además creadores de himnos universales, como por ejemplo también este. This Love se convirtió en un himno del verano del amor de 1967, un símbolo de paz y optimismo.
Pues sí, Pilar, esta canción la compone John Lennon con McCartney y con Harrison para un programa de televisión, para el primer programa de televisión que se transmite a nivel global con 400 millones de personas viéndolo en todo el mundo. Entonces Lennon quería lanzar un mensaje sencillo y universal, y ahí lo tienes, el amor como fuerza que une a las personas. Claro, esto en un momento de gran agitación social y política como eran los 60, pues se convierte en un himno generacional.
Vamos a 1968, año en el que llega esta otra. Hey Jude, don't let me down. You have found her.
Esta canción, Pilar, Hit Youth, es un tema que Paul McCartney escribe en el 68 para consolar a Julian Lennon, hijo de John Lennon, durante el divorcio de sus padres, aunque es verdad que nunca se divorciaron formalmente, más bien fueron separaciones temporales. Pero bueno, lo que empezó como un mensaje personal se acaba convirtiendo en un himno universal de aliento y esperanza. Fue número uno en 19 países y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia.
Y si hablamos de himnos de los Beatles, por supuesto no podía faltar este, Let It Be. Cerramos este repaso con Let It Be, que es el último single oficial de la banda.
Sí, es una canción que transmite serenidad, transmite esperanza en medio de la turbulencia interna del grupo y que suena a despedida. De hecho, Let It Be es déjalo ser, déjalo estar. Un mensaje muy claro de aceptación y de resistirse al flujo natural de la vida, vamos, de lo que se veía venir. Porque las tensiones internas, los proyectos individuales y la evolución personal de cada uno de ellos pues marcaron el final de una era, pero no de su influencia. Por eso hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Beatles.
Sin duda, Let It Be fue el cierre perfecto para una carrera que terminó el 10 de abril de 1970. Lennon, McCartney, Harrison y Starr dejaron un legado musical que sigue vivo, inspirando a generaciones enteras y transformando para siempre la manera de escuchar, de crear y de sentir la música. Qué bueno este repaso musical, Rosa, de los Beatles. Oye, mira, los Beatles son como las croquetas, gustan a todo el mundo.
Quiero decir, mejoran con los años. Qué ricas las croquetas. Hoy es el Día Internacional de la Croqueta y precisamente por eso queremos saber cuál es tu croqueta más pintona. Y fíjate lo que nos dicen desde Málaga.
Hola, buenas tardes, gente. Las mejores croquetas que yo he hecho, que se me ocurrieron de hacer, fue croqueta de rabo de toro casera con puchero, y también hacer una croqueta de tartichón de Málaga malagueño. Esas son las mejores croquetas. Ahora, las que me están en bordada, son las croquetas de pollo de puchero calentito. Con lo que está lloviendo y el frío que hace en Málaga, salen espectacular. Bueno, nada, gente, gente, que tengáis buen día de la croqueta y hinché de croquetas. Están espectaculares.
Nos vamos a hinchar hoy todos a croquetas.
Pues no está mal, ¿eh? Para cenar esta noche un buen platito
unas
de croquetitas. Pues sí, hasta de salchichón.
De puchero.
De puchero.
Qué buenas, qué
bueno,
buenas.
Me decía este oyente, la pena es que no me quieren en Masterchef. Digo, bueno.
Así ah, decía.
Sí, no sabes lo que se pierden entonces. Bueno, uno de los manjares más queridos y que más nos unen sin duda son las croquetas. Y lo bueno es que cada sitio tiene su especialidad, que eso es lo mejor.
Yo soy de Salamanca y por ende, no es que sea mucho de croquetas, pero no sé si habréis probado las croquetas de Farinato. Farinato es un tipo de chorizo típico de aquí, de esta zona de la meseta de Salamanca, y las croquetas de Farinato. Esas sí me gustan un poquito, pero no sé si que puedo, porque el farinato es una cosa que aquí está muy arraigado en nuestra tierra y a mí sí me gusta. Pero la croqueta de farinato, pues sí que me gusta, y bastante.
Pues vengan, habrá que probar la croqueta de farinato de cuando vayamos a Salamanca. A ver, Guillermo. Guillermo es un innovador en la cocina.
Buenas tardes, gente, gente. Hago unas croquetas que no son croquetas. Viene a ser una tarta de queso en forma de croqueta, a veces con coco, a veces con chocolate blanco, rebozaditas en galleta Lotus con un poquito de mantequilla. Se queda espectacular. No conozco a nadie que no le haya gustado mi plato cuando lo he preparado de postre. Y las sirvo con un poquito de mermelada de frutos rojos al medio y parece un plato de croquetas con salsa de ketchup o de tomate. Espectaculares. Muy buenas tardes.
Qué bueno, ¿no? Croquetas dulces.
Bueno, no es lo que se dice una croqueta al uso, pero oye, que cómo innovan los oyentes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Son cocinillas.
Bueno, pues cuéntanos cuál es tu croqueta más pintona en el 607-150602 y si quieres nos envías tus fotos de croquetas a nuestro Instagram en la tarde, @latardecope.
Buscamos la croqueta más apetitosa.
Prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz. Prefiero tu voz. Prefiero tu voz. Prefiero escuchar tu voz.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Cortefiel celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys. Toda la moda de hombre y mujer está en Cortefiel.
Cortefiel, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Cortefiel, web y app.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.com.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Se abre el telón y vemos a una pareja ahorrando en Aldi. ¿Nombre de la peli?
Dos listos, muy listos.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con la malla de 3 kilos de patatas.
A 0,99 el kilo, un 36% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Rueda de prensa de María Corina Machado en la